Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Carmen y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Apertura solemne de las Cortes en esta investidura. Los reyes, la princesa, el Congreso y el Senado, con las ausencias ya sabidas y el gobierno hecho trizas. ¡Qué espectáculo! Los socios principales dando plantón a la institución que les paga, y les pagamos el sueldo. Los del PNV que no asisten al desfile posterior, pero sí a los discursos, por eso de la crónica de corazón que les encanta, y para ejercer de cínicos que les sale como a nadie. Y los de Podemos, Sumar o como se llamen, pues dando la nota. Enseguida te cuento lo de Yolanda Díaz. Lo primero, el rey. Supongo que pensando en su hija, Leonor, en la Constitución y en el futuro de esta España nuestra.
Pero para afrontar ese futuro con confianza, para afrontar una época de grandes cambios y transformaciones, precisan de un marco democrático como el que representa la Constitución, que les permita convivir y prosperar en libertad, y necesitan recibir una España cohesionada y unida en la que puedan desenvolver sus vidas y proyectar sus ilusiones.
Esa tercera persona del plural son los jóvenes en España. La España que heredarán nuestros jóvenes va a ser una nación hecha a mil pedazos, una deuda y un déficit que deberán pagar ellos como puedan, unas pensiones, las nuestras, imposibles, y un panorama geoestratégico en el mundo y en nuestro entorno muy complicado. Menudo pastelón que les vamos a dejar. En cuanto al gobierno, escucha a Yolanda Díaz. Este es el nivel del buen rollito en el seno del gobierno. Se refiere a esa nueva norma pactada entre Economía y Bruselas para amoldarse a la normativa de los subsidios de desempleo, de quien rechace una oferta de trabajo, etcétera. Bueno, pues mira qué mandoble le sacude Super Yoli a su colega vicepresidenta, Nadia Calviño.
Es una competencia del Ministerio de Trabajo y Economía Social y, por tanto, de esta vicepresidencia. Hemos conocido la propuesta de Economía y mostramos nuestra absoluta disconformidad, y ya le garantizo a los trabajadores y las trabajadoras de nuestro país que desde esta vicepresidencia no vamos a propiciar ningún recorte en materia de subsidio por desempleo.
Eso se llama trabajar en equipo. Coordinación. ¡Qué ambientazo! Los cuchillos volando por el Consejo de Ministros van a superar las épocas de Ione Belarra o de Irene Montero, y si no, el tiempo. Entre medias, un discurso francamente increíble por lo descriptible de Francina Armengol, la presidenta del Congreso. Es el nivel que tenemos. También sobrevolando la reunión entre los de Sánchez y los de Puigdemont con los mediadores internacionales de por medio, prevista en Suiza para este próximo sábado. Ese es el ambiente, ¿eh? Eso han sido los temas y eso han sido los asuntos de los corrillos. Y la guinda, mi postdata. Puigdemont haciéndose el gracioso. Mejor dicho, Puigdemont haciéndose el mafioso, que tampoco tiene que esforzarse mucho. ¿Te acuerdas de la escena del Padrino? Aquella de la cabeza de caballo decapitado entre las sábanas. Mira, recuérdala y ahora te pongo el marco. Pues aquí el lunático huido de la justicia ha dicho en Político, que es un influyente medio de Bruselas, que el término lawfare es como la cabeza de caballo en El Padrino. Es una advertencia de que hablamos en serio. Eso ha dicho, ¿eh? Ya ni siquiera oculta que es un mafioso y que es su víctima, pero Sánchez es el de la Moncloa. El personaje de Jack Walsh en El Padrino es Sánchez. Y le meten entre las sábanas la cabeza cortada de su caballo Jartum. No hay mejor ejemplo de la falta de dignidad, suya, por supuesto, por mafioso, y del presidente del gobierno y su trupe, que han cedido hasta la última pizca de dignidad y de honor.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Ekane Fernández las noticias de este miércoles 29 de noviembre. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Hasta ahora se busca la narcolancha desde la que han obligado a tirarse al mar a 35 inmigrantes en Cádiz.
Cuatro de ellos han muerto, ahogados. Otros cuatro están ingresados en el hospital con hipotermia grave. El resto, todos de origen magrebí, han conseguido llegar a la orilla. Los pilotos de la embarcación les han amenazado con un cuchillo y después han huido mar adentro.
Israel anuncia el inicio de la sexta entrega de rehenes.
De momento son dos los liberados confirmados, pero no se conoce su nacionalidad. Mañana, a primera hora, termina el alto el fuego pactado por Israel y Hamás. Se trabaja para alargar dicha tregua.
El IPC cae tres décimas, se queda en el 3,2% en noviembre.
Una bajada impulsada por el abaratamiento de los carburantes y de los paquetes turísticos. También baja con fuerza la inflación subyacente, la que no incluye energía y alimentos. Las pensiones subirán un 3,8% el año que viene, es decir, 52 euros más de media al mes. Yo cada vez que veo estos datos de la inflación y de la subyacente y tal, me imagino a la gente oyéndonos, yendo al supermercado y diciendo, ¿pero qué me están contando esto de que han bajado los precios?
Sí, sigue todo altísimo.
Vamos, vas.
Es verdad. UGT desconvoca las huelgas previstas en los aeropuertos para el puente de la Constitución.
Han llegado a un acuerdo con AENA evitando la cancelación de vuelos. Los trabajadores encargados de la asistencia en tierra protestaban por el incumplimiento de sus contratos.
El tren de alta velocidad conectará Madrid y Asturias a partir de mañana tras dos décadas de obras.
Durará unas tres horas. Se esperan más de 600.000 pasajeros al año. Hoy han inaugurado este trayecto el rey Felipe VI, acompañado de Pedro Sánchez y los presidentes de Asturias y Castilla y León.
Libertad para el actor Juan José Valle. Está detenido por un robo con violencia en Madrid.
El protagonista del Bola se ha enfrentado a un amigo y ha aprovechado la pelea para robarle 50 euros y una cazadora. Después huyó en un coche. El juez considera que los hechos no tienen carácter delictivo. Ballesta también está siendo investigado por la presunta agresión sexual a una mujer el pasado verano.
Andalucía prohibirá la venta de bebidas energéticas y vapeadores a los menores.
El presidente Juanma Moreno Bonilla también ha anunciado que se limitará el uso de los móviles en las aulas para tratar de frenar la violencia entre los adolescentes. Las medidas comenzarán a aplicarse en 2024.
Descubren un sistema solar con seis exoplanetas que orbitan al mismo ritmo alrededor de su estrella.
Una estrella que está a más de 100 años luz de la Tierra. El hallazgo ha sido realizado por un equipo encabezado por el astrofísico español Rafael Luque. Va a ayudar a entender mejor la formación y evolución de los planetas. Y nos quedan, bueno, hoy Champions, los deportes.
Eso es, se está jugando ahora mismo la segunda parte del Sevilla-PSV. De momento gana el Sevilla 2-0. A las 9, Real Sociedad-Salzburgo y Real Madrid-Nápoles. A las 9 también tenemos un partido aplazado de Liga entre el Mallorca y el Cádiz.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Precipitaciones localmente persistentes en los Pirineos y el oeste del sistema central, localmente fuertes y con tormentas en Canarias. De hecho, este jueves estará activa la alerta amarilla durante todo el día por fuertes lluvias en Aragón, Extremadura y Castilla y León. Las temperaturas tienden a aumentar en la mitad sudeste, mientras que descienden en el noroeste, mínimas en estos momentos de 6 grados y máximas de 19 grados. Viento fuerte en el Cantábrico y el área mediterránea con rachas muy fuertes en las zonas de montaña del centro y el este.
Oye, ¿puedo bajar la ventanilla y...?
No, Clara.
¿Si no tardo nada?
Bueno, va.
¡Ya somos iluminados!
Cuando te haces iluminado y empiezas a ahorrar en carburante, en tus facturas de luz y gas, cuando ahorras comprando tus marcas favoritas con Wilet y en tus recargas eléctricas, te apetece contarlo. ¿Y tú? ¿A qué esperas para hacerte iluminado? Contrata la luz con Repsol en el 950-5250 y empieza a ahorrar.
Te contamos una cosita más. Estamos de celebración, 13. Nuestros vecinos de arriba cumplen 13 años acompañando e informando cada día a más de 3 millones de espectadores. Es la TTT, líder en programación socio-religiosa y también en cine, con más horas de producción propia. Carmen Lavallén.
¿Qué tal están ustedes? Buenas noches, bienvenidos al Cascabel en 13.
Sí, programas como este de Antonio Jiménez salen adelante cada día. Es por la labor de 120 profesionales. El punto neurálgico de este canal es continuidad y control central, y allí trabaja Edu López.
Pues eso es el corazón de la tele. Si esto no existe,
No hay tele.
Cada metro cuadrado cuenta en los platos de 13, donde un mismo espacio sirve para producir diferentes programas. En ellos, operadores como Víctor manejan desde una cámara con grúa hasta el CUE, que sirve de apoyo a los comunicadores.
Es una grúa que nos da bastante versatilidad y movilidad por el plató. Hay presentadores que quieren CUE, otros no quieren CUE, depende del momento.
Y nadie se pone delante de las cámaras sin antes pasar por maquillaje con Marta Callejo, un momento que algunos aprovechan para descansar.
¿Gente aquí dormida? Muchísima.
Que un programa salga adelante también depende de equipos con los que trabajan mano a mano los comunicadores.
Desde las 12 de la mañana, este equipo ya está trabajando y preparando las noticias.
Y todo, como recuerda José Luis Pérez, al frente de 13 al día, se hace para y por los espectadores.
Solo podemos prometer intentar seguir trabajando para estar a la altura de esa confianza.
Es una tele en marcha a las 24 horas con una audiencia acumulada diaria de 3 millones de espectadores.
Ponemos el foco en la salud.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Mucho se ha debatido en los últimos años sobre la terapia de reemplazo con testosterona. Se nos ha hablado de los efectos perjudiciales que podía tener para la salud cardiovascular, lo que generaba un gran desconcierto. Esto ha sido así hasta que hace unas semanas ha visto a la luz una investigación de gran interés publicada en el New England of Medicine y ha venido a poner orden en la materia. Hoy, testosterona. Todos los miércoles hablamos de salud con Esteban Pérez Almeida, director médico de COPE. ¿Qué tal, Esteban? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Ángel.
Oye, lo primero, ¿nos quieres aclarar este estudio que ha despertado tanto interés?
Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, la testosterona es la hormona, digamos, de la masculinidad. Y esta hormona, de forma fisiológica, va disminuyendo a partir de los 35 años y disminuye en torno a un 1 o un 3% cada año. Esta disminución es fisiológica, como comentábamos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que sería fisiológica el hace 100 años, en donde la esperanza de vida del varón en España era de 40 años. Y ahora esta misma esperanza de vida del varón al nacer se ha duplicado, es decir, ya es de 80 años. Y uno se pregunta, claro está, ¿la testosterona ha respetado esa diferencia fisiológica con la perspectiva de los 80 años? Pues no, claro que no. Entre otras cosas porque la regulación interna del organismo no necesita 100 años, sino siglos para ajustarse a los tiempos. También, Ángel, y antes de seguir, déjame que te diga cómo la testosterona ha estado muy estigmatizada. Claro está, debido a los excesos que con ella se ha cometido en el deporte profesional. Claro. Uso este, que esto está muy alejado de la indicación terapéutica que tenemos en el hipogonadismo, es decir, el déficit de testosterona asociado a la edad. Bueno, dicho esto, comentarte cómo ahora, hasta ahora se venía hablando de que el uso de la testosterona como terapia hormonal de reemplazo podría conllevar un aumento del riesgo cardiovascular, de la patología prostática, y con esto pues generaba mucho recelo en el entorno médico. El problema radicaba en la antigüedad de muchos de estos estudios, y eso ha sido así hasta, como bien decías, una semana en donde nos sorprendió este trabajo del New England, y ahí se estudiaron nada más y nada menos que a 5.204 pacientes tratados con la terapia con testosterona. Bueno, se le siguió durante 32,9 meses, es decir, tiempo, y en ello se pudo constatar cómo el tratamiento con la testosterona no había aumentado el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular. Y con esto, pues bueno, ya estamos mucho más tranquilos, pacientes y médicos, claro.
Claro que sí. Oye, ¿cómo intuye un médico que un paciente está falto de testosterona? ¿Tú cómo lo ves en la consulta?
Esa es buena, Ángel, esa es buena, y lo veo como geriatra. A la consulta vienen muchos pacientes varones de 50, 60, 70 años que están intentando buscar, ¿no?, el equilibrio en su salud, equilibrio que se pierde con el paso de los años. Fíjate, el profesor Marañón, nada más y nada menos, ya nos enseñaba cómo la mejor herramienta de un médico debía de ser una silla para escuchar al enfermo. Y saber escuchar, Ángel, es una pieza clave de la historia clínica. Y con ella, con la historia clínica, puedes apreciar cómo aparecen o el paciente te va comentando cómo tiene falta de vitalidad, es que estoy, pérdida de capacidad física, es que ya no tengo el empuje que tenía antes. pérdida de o disminución del deseo y de la potencia sexual, y algo que también está muy claro, un bajo estado de ánimo, que no sé si estoy depre, no sé qué es lo que me pasa. Bueno, tú con esos síntomas ya dices, aquí huele a déficit de testosterona. Le mandas una analítica específica, y la analítica te dice, ok, Esteban, déficit de testosterona, ponte en marcha. Claro.
¿Cuál es la solución, Esteban?
Bueno, pues ponte en marcha, claro. Ya hay una máxima.
Mejor dicho, ¿no?
claro. Y hay una máxima en terapéutica, que es quitar lo que sobra y dar lo que falta. Y en este caso está claro que lo que falta es la testosterona. Así que tenemos que restituir los niveles de testosterona. ¿Cómo? Pues básicamente con unos parches. Se pueden recetar pues parches o geles, y esto pues se administra diariamente, o con una inyección intramuscular que se administra cada 2 o 3 meses. Y es fundamental que el médico te vaya controlando esos niveles, y verás cómo cambia muchísimo la vida del varón.
Bueno, pues a ver qué me cuentas la próxima vez que vaya a verte. ¡Hala!
Vale, pues está a punto.
Adiós, Esteban, gracias.
Un abrazo, chao, muy chao. Fuerte.
Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, Mecane.
Muy críticos con las palabras que ha pronunciado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, en la apertura solemne de la legislatura.
Cuando la presidenta del Congreso no es la presidenta de todos los diputados y senadores que estábamos reunidos y simplemente se comporta como una diputada de un partido, no merece el aplauso. Es el peor discurso de un presidente del Congreso que yo he escuchado en mi vida.
Los mítines aplaudimos en los actos de Vox.
Pues eso, para el mitin de Armengol, pues mejor no aplaudir. Fernando Suárez fue ministro de Trabajo en los últimos meses de vida de Franco.
Ha estado hoy en Herrera en COPE, donde ha lamentado que se haya olvidado el esfuerzo que se hizo para conseguir la democracia. También interesante su reflexión sobre el sistema electoral.
La deslealtad de los partidos nacionalistas, pero es evidente, hace mucho, se ha consentido mucho. Pues hoy no vienen a la fiesta nacional, el Estado no significa ya nada, casi nada, en Cataluña y en el País Vasco, y en cambio las leyes que le afectan a Extremadura y Andalucía necesitan el apoyo de los nacionalistas catalanes y vascos. Es un modelo que hay que rectificar.
El Papa Francisco durante la audiencia general de los miércoles.
Todavía está recuperándose de una infección respiratoria, está estable, sin fiebre, y hoy ha querido condenar la venta de armas y sobre todo su fabricación.
Fratelli sorelle, la guerra siempre.
Hermanos, la guerra es siempre una derrota, todos pierden. Bueno, hay un grupo que gana mucho, los fabricantes de armas. Estos ganan sobre la muerte de otros.
Antonio es el propietario de una cafetería que ha sido atracada en Badajoz.
En su caso, los ladrones se llevaron 1.500 euros en la ciudad. Están sufriendo una oleada de robos. Ayer mismo fueron 4. Son a mano armada. Se está buscando a 2 hombres que se desplazan en moto y con pistola en mano.
Estamos bastante nerviosos porque entiende que han disparado. Entiéndeme, es que no tienen por qué disparar. Vienen, roban, le damos el dinero y nos vamos por culo, no nos vamos la vida. No tienen por qué disparar. Estamos indignados por eso.
Y el sonido musical Maná. Esperamos al estribillo.
Es que quiero seguir escuchando, Ángel.
Es que es muy bueno.
Es un tema.
Sacudirme hacia el dolor. ¿Dónde estás, bendita? ¿Dónde te has metido? Abre un poco el corazón. Deja amarte, corazón. Ven y sácame de este bar. Esto es clavado. Estoy herido. Estoy herido.
cabeza.
Te cuento, estarán de gira el próximo año en España durante junio y julio. Van a actuar en Barcelona, Valencia, Murcia, Fuengirola, Coruña, Baracaldo, Madrid y Las Palmas. Las entradas tienen un precio mínimo de 60 euros y salen a la venta el viernes.
Voy.
Yo también.
Ahí lo dejo.
Hasta luego. Mira, esto va a la carta de los Reyes Magos.
Hoy sí, ¿ves?
Queridos Reyes Magos, queremos entradas, vale, para
querido,
mañana.
Querido Rey Expósito, queremos ir al concierto.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Los próximos minutos quiero que te pongas en situación. Pasa poco de las 8 de la tarde, sales a dar un paseo aprovechando que hace buen tiempo. Tú vas tranquilamente por el parque pensando en tus cosas y de repente algo reclama tu atención. A unos metros un grupo de chicos está gritando, insultando, acosando a una niña. Básicamente estás siendo testigo de una agresión. Claro, ¿qué harías? ¿Te metes en el lío, llamas a la policía? Tú no les conoces, no sabes si los chicos van a responder de manera violenta, no sabes si van armados, hasta qué nivel va a continuar la bronca. Bueno, este es el dilema que los alumnos de cuarto de la ESO, del Instituto Fernando Zóbel de Cuenca, han planteado directamente a los vecinos de la ciudad. Simularon una agresión hacia una compañera de clase para ver cómo reaccionaba la gente. Se juntaron en grupo, una banda, y empezaron a amenazar e insultar a una chica que por supuesto estaba sola. Lo hicieron en horario lectivo, por lo que había bastante gente paseando por el parque. De todos ellos, solo una persona, una mujer, salió en defensa de la chica e intentó frenar lo que estaba viendo.
Ha sido una chica y yo me he metido porque mi corazón me lo ha dictado. Me ha dicho, o sea, métete, que a la chavala le van a pegar, le van a hacer algo.
Esta mujer prefiere no dar su nombre a pesar de ser la única que se acercó a socorrer a la chica. El resto de personas del parque pasaban de largo, se quedaban mirando o se ponían a grabar la escena con el móvil. Bueno, todo no era más que un experimento sociológico que sirve para concienciar lo que implica la violencia machista.
Desgraciadamente lo intuíamos, porque no es un hecho aislado. Suele suceder en el entorno en el que nos movemos y no sé debido a qué, pero intentamos ignorar o no prestar atención a lo que sucede cuando nos encontramos en estas situaciones. O sea que más o menos lo intuíamos.
Ana Belén Molina es profesora de artes escénicas, danza y folclore en el instituto y propuso a sus alumnos de 15 años este experimento. Lo hicieron aprovechando el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Y el objetivo no era otro que concienciar a los chavales y, de paso, remover la conciencia de más de uno que pasaba por allí.
Está el grupo, que es un grupo formado por 20 alumnos y dos docentes con ellos acompañándolos por si en algún momento la identificación se desbordaba o había algún incidente.
La única mujer que intervino iba hablando por su teléfono móvil cuando vio lo que estaba pasando. Colgó su llamada inmediatamente y se acercó para hacer frente a 5 chavales adolescentes. Lo más llamativo de esta historia es que la profesora Ana Belén y los propios alumnos no se esperaban nada diferente.
Sí, yo fui la chica a la que agredieron. Hay que agradecer a la señora que se paró porque no todos se pararon. Y sentí un pelín de pena ya que en esta sociedad no hagan nada y no se paren cuando hay una pelea hacia una mujer o hacia un hombre.
Paula tiene 15 años, es la alumna, la actriz agredida en este experimento. Asegura que la gente miraba para otro lado, fingía que no había visto nada y quizá por miedo o por no meterse en un problema, pasaron de largo.
Desgraciadamente lo intuíamos, porque no es un hecho aislado. Suele suceder en el entorno en el que nos movemos y no sé debido a qué, pero intentamos ignorar o no prestar atención a lo que sucede.
Conviene no olvidar esta historia que nos han contado los colegas de Mediodía COPE. Quizás mañana te encuentres con esa situación, pero que no sea un experimento, que sea verdad. Quizás la chica no sea Paula y resulte ser un ser querido. Y cuando eso pase, no te va a gustar que la gente se olvide y pase de largo. Damos un paseo por las redes. Hoy lo hacemos con una noticia precisamente relacionada con Instagram. Hola, Silvia.
Hola, Ángel. Con Instagram y con Argentina, porque la plataforma estadounidense, propiedad del conglomerado Meta, que dirige Mark Zuckerberg, ha suspendido durante unos minutos la cuenta oficial de la oficina del presidente electo de Argentina, Javier Milei, y lo ha hecho por no seguir sus términos de uso. Una decisión que se tomó en el momento en el que el equipo de Milei compartía un comunicado a través de la red social. Lo ocurrido ha sido muy criticado entre los suyos, y hay que recordar que este es un perfil que utilizan mucho para compartir, pues eso, comunicados políticos, y que cuenta con 138.000 seguidores en Instagram.
Puigdemont, el loafer y una escena de El Padrino.
Eso es sobre lo que tú reflexionas, la imagen que nos das hoy en el videoblog de hoy. Podéis verlo en X, en @expositocope, y también en Instagram, en exposito-cope.
Tiempo de tertulia esta noche con David Alandete, con Maripau Domínguez a partir de las 10, las 9 en Canarias. Alandete propone.
Hola Ángel, ¿qué tal? Uno de los temas que creo que sería interesante de tratar es cómo se está viendo desde el extranjero la amnistía y los ataques del gobierno a la separación de poderes. He visto que la revista Político, que es muy influyente en Estados Unidos y en Bruselas, ha publicado una lista de grandes disruptores y Puigdemont está entre ellos, como uno de los más influyentes en la política española en este año. Entonces yo creo que sería interesante ver cómo se ha cubierto, yo creo que deficientemente, toda esta crisis por parte de la prensa internacional.
Pues apuntado queda, luego hablamos, David. Gracias, Silvia.
Adiós, Ángel.
Chao.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito. Solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer.
Vamos conociendo relatos de los rehenes que van liberando los terroristas de Hamas, que han vivido el trauma de pasar 50 días en manos de esta gente, como Hilah Rotem, que a sus 13 años la familia le tiene que recordar continuamente que ya no hace falta que siga susurrando cuando habla, porque los terroristas no les dejaban hablar.
Para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera.
Desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hay dos tipos de motoristas, los moteros que aparcan en la puerta y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hay dos tipos de motoristas, los que son mutueros y los que lo van a ser.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Uy, se ha colado la avispa en el coche.
Rápido, rápido, abre la ventanilla.
Nah, no te preocupes.
Vendemos el coche y compramos uno sin avispa en flexicar.es. Así vamos tranquilos al pueblo, que si no, vaya viaje.
Comprar o vender tu coche en flexicar.es puede ser muy fácil. Igual demasiado. Flexicar, muy flexi, muchos cars.
Desde 2007 te hemos ofrecido un alquiler seguro, pero ahora te damos más. Si tienes una vivienda de alquiler y necesitas financiación para tus proyectos, descubre el nuevo servicio de adelanto de rentas de Alquiler Seguro. Recibe hasta 3 años de renta con solo pulsar un botón. Infórmate en alquilerseguro.es o en el 910-775-775. Alquiler Seguro, la re-evolución del alquiler.
Con el seguro de coche de Línea Directa tendrás un seguimiento de tu grúa en tiempo real y a través de la app. Así, si tienes un fallo en el motor y tu coche te deja tirado, podrás estar tranquilo en todo momento. Solo un seguro adelantado a su tiempo puede hacer esto. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Bodegas Protos, orgullosos de pertenecer a las 50 marcas más admiradas del mundo por Drinks International.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Si aumentan los ocupados, pero aumenta el paro, es porque se cuenta como trabajadores aparados. Y los trabajadores o son pluriempleados o tienen empleos de medio pelo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Hay dos personas dentro de mí. Me gustaría ser María, pero está la Calas, de quien debo estar a la altura. Así que lucho con ambas como buenamente puedo.
Ese fue el drama de la Divina. Dos vidas en una misma persona, mientras la diva posaba, reía, triunfaba. María, esa mujer, soñaba con tener una familia. Ni las colas de seguidores esperando a la salida del teatro, ni las interminables ovaciones, suplieron el dolor y el sentimiento de orfandad que la acompañó toda su vida. María Calas, la mejor voz operística del siglo XX, habría cumplido el 2 de diciembre 100 años. Coincidiendo con esta fecha, la periodista, colega y amiga Carmen Ro ha recreado un capítulo decisivo en la vida de la Calas. La novela se titula El cuaderno secreto de María Calas. Lo edita La Esfera de los Libros en la colección Novela Histórica. ¿Qué tal, Carmen? Buenas noches.
Buenas noches. Feliz a tu lado.
Oye, ¿te sigue poniendo la piel de gallina escucharla?
Absolutamente, mírala.
Es increíble.
Sí, es increíble y la verdad es que no ha sido tan fácil estar escribiendo la novela porque a menudo me acompañaba su voz y era complicado mantener las manos sobre el teclado.
¿Escribías con ella de fondo?
Sí, a menudo.
No sé cómo has podido soportarlo.
A menudo. A menudo tenía luego que bajarla, pero...
Para hacerla humana.
Para hacerla humana, efectivamente.
Carmen, te has colado como si fueras una invitada más en el crucero que organiza Aristóteles Onassis, un viaje por Italia, las Islas Griegas, claro, Turquía en su lujoso yate Cristina. Una travesía que disfrutaría la Calas y su marido y manager Battista Meneggini, Tina Onassis, la mujer del Todopoderoso, Winston Churchill y una docena más de invitados con este lustre. Aparentemente parece un viaje de placer que la diva acepta porque necesita descansar, recuperar su matrimonio incluso.
Sí.
¿Qué pasó?
El matrimonio de María Calas con Giovanni Battista Meneghini ya participaba de la ruina, Ángel. Eran 10 años de matrimonio con una diferencia de edad de 30 años y Battista pues era un esmerado manager de la Calas, pero era sobre todo y casi únicamente un esmerado manager. Como marido, pues María jamás encontró en él la pasión que ella necesitaba. Y por eso también buscaba esa pasión no solo en las tablas, sino en la vida real.
El crucero parte un 22 de julio de 1959 del puerto de Monte Carlo. María tiene solo 35 años. María deja en tierra a la Calas.
Lo intenta. Ella intenta dejar en tierra la Calas porque por primera vez quiere dar prioridad a la mujer. Siempre, y la hemos oído, está esa pelea entre la divina y la mujer, entre la Calas y María. Y siempre ganaba la Calas. María siempre se aplazaba, María dudaba, María lloraba, pero no daba el paso. Y en ese viaje, en ese crucero que recreó en la novela, ella decide: voy a ser María. Aquí, en el mar, voy a ser María. Y empieza el viaje que va a ser el más peligroso de toda su vida, Ángel.
María Calas debuta en Verona en 1947 con esto que suena, la Gioconda de Ponchielli. Carmen, preséntanos a ver si lo digo bien, María Ana Cecilia Sofía Calogeropoulou.
Sí, bueno, es que era muy difícil decir pronunciar el apellido griego de su padre y precisamente por eso lo cambian a Calas, porque los padres de María, griegos, nacidos en Atenas, emigran a Estados Unidos, emigran a Nueva York y ahí ellos tienen dos niños, una niña y un niño, y el niño, que tiene solo 2 años, Vasily, muere. La madre de María Calas, Evangelia, no soporta haber perdido a su hijo y se queda embarazada ese mismo año de la muerte para tener otro Vasily, para recuperar a Vasily. Y lo que ve a quien nace es María, es una niña, no es un niño. Y es una niña muy grande, su niño Vasily era pequeñito, nace una niña de más de 5 kilos y niña. Su madre no la quiere ni coger en brazos, Ángel. No la quiere ni coger en brazos, la rechaza. No, ni siquiera la quiere registrar. No quiere tener una hija, quiere recuperar a su hijo. Por lo tanto, María Calas va a nacer ya con esa marca de una madre que no solo te rechaza, sino que te odia. Y que va a sentir que la va a odiar toda la vida.
¿Eso le marcó para siempre?
Para siempre. De hecho, en la novela, como verás, se titula El cuaderno secreto, porque ella, en esa travesía, en ese barco que tú muy bien has descrito, ese yate de lujo, que además era el barco más famoso de la época, se llamaba el yate de los famosos, es una travesía por el mar hacia el futuro, pero ella a la vez va escribiendo un diario, un cuaderno secreto, donde va recordando esos traumas, lo que pasó, cómo su madre de pequeña la gritaba, la insultaba. Canta, canta, solo vales para cantar, no vales para nada más. María pesaba 130 kilos cuando era una niña. Tenía las gafas de estas de culo de vaso que se decía antes, cuando las gafas no eran un adorno maravilloso como es ahora, sino que eran casi una frontera con el mundo. Y a María le hacían bullying, María estaba sola. La infancia de María es una infancia absolutamente traumática.
En un momento del diario, María, no la Calas, María escribe:
yo quisiera amar como a mí no me amaron, como no me amó mi madre y como no sé si me ama mi marido. Necesito un propósito, una felicidad. Me urge.
¿El episodio más duro fue reconocer que su madre nunca la quiso?
Sí, Ese fue el más duro y el primero de otros muchos duros, pero eso no lo superó jamás. De hecho, es lo que marca a María mujer, para quererse distanciar de la Calas artista. María no quería el estrellato cósmico que había logrado. María lo que quería era ser ama de casa, Ángel. Ser ama de casa. Su ilusión era tener hijos, formar su propia familia, pero además ser ama de casa. No ser una artista que está en los teatros, sino cocinar, limpiar, cuidar, vestir a sus hijos, lo que no tuvo ella.
Hemos hablado de Battista Meneghini, su manager barra marido.
Sí.
¿Cuál era la relación de ella con Battista?
Para María, Battista suple el padre que tampoco tuvo, porque hablamos de esa relación traumática con la madre, una madre que la odia, pero también hay un padre ausente. Los padres se separan cuando ella tiene 13 años, la madre regresa con las dos hijas a Atenas, el padre se queda en Estados Unidos y apenas vuelve a tener contacto con él. Es verdad que le escribe a escondidas de la madre, pero para que te hagas una idea de la relación con el padre, cuando vuelve a saber realmente del padre, María ya es una figura de la ópera, ya gana mucho dinero. El padre escribe a María y le pide dinero porque está enfermo y está en un hospital, está ingresado y está a punto de morirse y necesita la ayuda de su hija, la famosa. María le mandó dinero, ni estaba en un hospital, ni estaba enfermo. Entonces ella busca ese padre que tampoco tuvo en su marido.
Volviendo a mis días, no me gustaba ayudar a las personas que me rodeaban, quiero decir. Creo que hay un hombre hecho que, sin importar su salario, como ser humano, todo lo que hace es sentarse ahí todo el día y me espera para que en 10 minutos pueda hacer algo con él.
Aristóteles Onassis, otro de los protagonistas de tu novela, El cuaderno secreto de María Calas, ¿era un depredador sexual?
Yo creo...
¿O me paso?
A ver, yo creo que era un depredador en todo. En todo. Tenía una voracidad absolutamente caníbal en todo. Él tenía que ser lo más y tener lo más en todo. Por eso también el barco donde discurre el viaje, por ese barco han pasado, pasaron también Frank Sinatra, Grace Kelly, Greta Garbo.
Hemos escuchado a Churchill.
A Churchill. Churchill, claro, claro. Era uno de los invitados habituales porque tenían una amistad muy exótica entre Aristóteles Onassis y Winston Churchill, siendo tan diferentes hombres, pero se atraían de alguna manera por la potencia del personaje del otro, ¿no? Aristóteles quería lograr a la diosa griega, que era María Calas, que era la única mujer que él creía que le podía decir que no.
¡Qué fuerte!
Last time I saw it all coming, and I cried aloud to my own fellow countrymen and to the world, but no one paid any attention. Up till the year 1933, or even 1935, Germany might have been saved.
¿Qué hace Winston Churchill y su mujer en el yate Cristina de Onassis?
Es que, tío, tenían una amistad muy, muy curiosa, ¿no? Onassis sentía verdadera pasión por Churchill porque a Onassis, a pesar de, bueno, su apariencia, digamos que parece que no había leído un libro en su vida, al contrario, era un hombre muy leído y sobre todo de libros de historia, le apasionaba la historia. Entonces creía que Winston Churchill, veía en Winston Churchill un ejemplar viviente de la historia y le tenía verdadera admiración. Por su parte, Churchill pues descubrió en Onassis un hombre que a su manera, muy a su manera, pero era de una franqueza poco encontrable. Era un hombre, Aristóteles Onassis, que tenía muchos encantos para los poderosos porque se había hecho de la nada. Realmente, fíjate que cuando él tiene que emigrar huyendo de esa Esmirna, de esa Turquía inicial, que está en guerra, se va a Argentina con una mano delante y otra detrás. Se pone a trabajar de telefonista, ganando dos duros. Y en lugar de, con ese dinero, pues tener una vida humilde que a lo mejor le hubiera tocado a tener, lo que hacía era gastárselo todo, todo, en tomarse los cafés en los restaurantes más caros de todo Buenos Aires para conocer a la gente potente. Utilizaba su trabajo de telefonista para escuchar conversaciones y luego invertir en bolsa según lo que había oído. Es decir, era un hombre, por eso te digo, depredador en todo, porque en todo quería más.
Solo por Callas, es la más grande. Solo por ella haría esto. Si me lo perdiera, sería un crimen. Esta señora es sin duda la mejor cantante del último siglo. Su parte técnica es magnífica y como actriz es magnética.
Me da vergüenza hasta hablar encima de ella cuando está cantando.
Es que es difícil.
Oye, su voz, la técnica. María Callas es el ejemplo de la soprano que puede interpretar cualquier partitura, cualquier ritmo.
Sí, es muy, muy versátil. Sobre todo, María lo que ofrece es una pasión que entonces no se llevaba en las tablas, no se llevaba en la ópera. Ella, ten en cuenta que es una mujer que pesa 130 kilos, que adelgaza hasta quedarse en 57, para darle una mayor veracidad a sus personajes. O sea, ella se entregaba hasta ese punto. Y esa pasión que ella tiene por dentro y que demuestra cuando canta como Medea, como Norma, como Tosca, como en casa no la tiene, Ángel. Le hace falta demostrarla en los escenarios y es donde viste a sus personajes con una pasión interpretativa que no se había visto nunca. Eso no lo consigue nadie más ni mejor que la Callas.
Entre el exclusivo pasaje de aquel yate se encontraba la cantante María Callas y su marido. El viaje cambiaría el rumbo de la diva. Este episodio ha sido recreado por la colega Carmen Ro en su novela El cuaderno de María Callas. Lo edita La Esfera de los Libros y esta noche nos lo presenta aquí, en La Linterna. Carmen, volvamos a ese viaje por Italia, las Islas Griegas, Turquía. La pasión con la que María vive este amor prohibido con Onassis, ¿la destruye?
Marca el principio de su fin. Al principio no, al principio lo que hace es descubrir...
¿Es verdad?
Claro, sí, absolutamente. Ella descubre la pasión en la vida real y en todos los ámbitos. Quiero decir, descubre con Onassis la pasión por el amor que no tenía con el marido, porque era una especie de padre y fundamentalmente un manager, esmeradísimo manager, pero un manager. Pero también descubre la pasión sexual, que tampoco había descubierto en 10 años de matrimonio con su marido. Entonces, claro, tú sitúate en una mujer que realmente su vida era ir del teatro a casa y de casa al teatro. En el teatro es una diosa, pero en casa es una mujer que no tiene nada que le haga feliz. Y de repente en ese barco viene ese torbellino que era Aristóteles Onassis queriendo conquistar a la griega más famosa del mundo. Aquí somos los dos griegos más famosos del mundo, le dice. Tú y yo tenemos que estar juntos. Es el destino. Y convence a María de esa supuesta finalidad inexcusable, inevitable para ellos dos, ese destino.
Y ella cae rendidita.
Y ella cae rendidita porque no conocen, es la primera vez que la pasión en la vida real la lleva por delante.
Recordemos, para más inri, que Onassis la abandona para casarse con Jackie Kennedy, la viuda de John Fitzgerald Kennedy. O sea, es como un círculo, todo es terrible.
Destructivo. Es la verdadera tragedia griega, la vivió María en primera persona, no interpretando a sus personajes. Fue su vida. Sí, se casa con la viuda de Kennedy y además María Callas se va a enterar por la prensa, se va a enterar por los periódicos. Ella todavía esperaba que Aristóteles Onassis, 7 años después, le pidiese en matrimonio y no lo llega a hacer nunca. María esperaba poder tener un hijo de Aristóteles Onassis, que es un tema que también trato en la novela y se habla, bueno, del embarazo, en fin. No quiero desvelarlo del todo, pero María quería formar una familia con Aristóteles Onassis y estaba convencida, porque él le había dicho que lo iban a hacer, que era un hombre de palabra. Y Aristóteles Onassis era muchas cosas, pero sobre todo era un hombre fiel a sí mismo, por nada encima más de todos los demás.
Es la cantante Renata Tebaldi, reclamada por el público durante una actuación de la Calas en el Liceo de Barcelona. ¿La Calas olvidaba las ofensas?
No, jamás. Jamás. Fíjate que hay una... se puede decir casi que hay una bipolaridad en María Calas como soprano, en el sentido de que fue la soprano más ovacionada del mundo y la más abucheada del mundo. Ella temía como nada un abucheo. No lo podía soportar, no soportaba una crítica y no la perdonaba. En esa interpretación que hablas de Barcelona, Barcelona era una plaza entonces de Renata Tebaldi, ¿no? Aquello era como ser del Madrid o del Barça. Entonces, en Barcelona eran de la Tebaldi. Cuando María va a actuar, es casi como que una enemiga entra en el terreno de su adorada Tebaldi y hay un par, nada más, un par de personas poco educadas que dicen Tebaldi, Tebaldi. Aquello la martirizó a María. En cuanto oía lo más mínimo que fuera una crítica, no podía asumirlo, porque tenemos que ver que María era una mujer muy vulnerable, muy frágil. Parecía una mujer muy fuerte, que lo era. Es una mujer fuerte porque vence su debilidad cada vez que se enfrenta a un escenario, pero realmente tiene los pies de barro.
Hasta donde me puedas contar, ¿cómo termina esta historia?
Te digo cómo empieza y puedes imaginar cómo termina. Empieza con una cita de María Calas que dice: vivir es sufrir.
Si María Calas hubiera escrito un cuaderno violeta como el que describes en el libro, ¿te imaginas lo que hubieran pagado por esa libreta?
No creo que tuviera precio. No creo que tuviera precio. Y la lástima es que lo que no ha tenido precio es que María murió con 53 años... Fíjate, viviendo una vida trágica, siendo una mujer que peleó como mujer muchísimo, mucho más que como soprano.
El cuaderno secreto de María Calas, la novela, o no tan novela, que firma Carmen Ro y que edita la Esfera de los Libros en la colección Novela Histórica. Carmen, dedicas el libro a un tal Ángel Antonio, en resumen, por todo. Digo, que recuerdos en casa.
De tu parte, será un placer, te quiere mucho, igual que yo.
Ni que decir tiene que el guión, el trabajo, la producción de este reportaje es de Paloma Serrano. Y en los botones y con los cables, Antonio Mora. Ooh.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Qué semana de radio tenemos por delante? Un Barça Atlético de Madrid.
Bueno, sí. Qué partidazo.
Creo que ese es el partido de la semana.
Totalmente.
Y del mes, ¿eh? Barça Atlético.
Muy, muy, muy grande ese partido. De verdad, tiene una pinta de definir muchas cosas.
Importantes.
Sí. Sí, de definir a ver si el Atleti es candidato, aspirante, apostado, favorito. Y
el Barça está en crisis.
Eso es. ¿No?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. La mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE. Con Juanma Castaño.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me dejas escoger el taller que yo quiera. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Vuelta a lo simple, como en Lowi, donde lo haces todo en un simple clic. Como venirte ya con fibra y móvil por solo 31,95. Corre a lowi.es o llama al 1456. Simple.
Disfruta en casa de los mejores vinos con vivirelvino.com. Los blancos más frescos y afrutados, Verdejo, Albariño, Godello, vivirelvino.com. Todos los grandes vinos españoles con envío gratis desde 50 euros. vivirelvino.com. Y ahora consigue un cupón del 10% de descuento solo por suscribirte a su newsletter, vivirelvino.com.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus.
Más de 8.000 coches con un descuento de hasta un 30%.
Mejor precio garantizado.
15 días, 1.000 kilómetros de prueba.
Corre, solo hasta fin de mes. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. Más de 75 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Vision Lab, ampliamos Black Friday. Hasta 60% de descuento en gafas de todas las marcas, lentillas y audífonos. Hasta el 60%, solo hasta el 3 de diciembre. Más info en visionlab.es.
¿Sientes que se te cae el pelo? ¿Quieres recuperar su densidad? Descubre VR6, una gama de productos anticaída que aporta grosor, volumen y brillo a tu cabello gracias a su fórmula 100% natural. Prueba VR6, ya a la venta en vr6.es y en farmacias y para farmacias. VR6, recupera mucho más que tu cabello.
Lo que te interesa saber te lo cuenta Pilar García Muñiz a mediodía.
¿Sabes o sabemos, me incluyo, realmente lo que nuestros hijos o hijas están viendo en su teléfono móvil? ¿Qué contenidos ven o con quién están contactando? Controlar absolutamente todo lo que ocurre en el teléfono de nuestros hijos es una misión no solo casi imposible, sino que puede ser también contraproducente si no se gestiona bien.
De lunes a viernes de 1 a 4, solo en Mediodía COPE encuentras las claves de todo lo que te rodea.